KBS World Radio.
Informativo de KBS World Radio.
Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 6 de julio. Incumplir las pautas sanitarias podrá conllevar el cierre de comercios. Trabajadores esenciales reciben la segunda dosis. Presidencia enfatiza el nuevo estatus de Corea como país desarrollado. Finanzas celebra la consulta anual con la agencia Fitch. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. Hasta las 0 horas del martes 6, Corea del Sur ha reportado 746 nuevos contagios de COVID-19, mientras que Seúl y Gyeonggi, la zona capitalina, concentran más del 80% de los nuevos casos. Ante los fuertes repuntes detectados en el país, las autoridades organizaron una reunión especial sobre control sanitario y anunciaron que a partir del 8 de julio reforzarán las medidas, incluyendo la suspensión de operativa en establecimientos comerciales durante 10 días en caso de aquellos que incumplan las pautas de seguridad. Al respecto, el primer ministro Kim Buk-yeom dijo ser consciente de las dificultades que atraviesan tanto las pymes como el microcomercio, pero consideró dicha medida como inevitable ante la actual situación. Así enfatizó que para superar la pandemia es actualmente la prioridad número uno del país. Por su parte, el alcalde de Seúl, Oh Se-hung, solicitó al gobierno asignar más vacunas a la población capitalina para inmunizar a más jóvenes, advirtiendo el creciente porcentaje de ciudadanos en sus 20 años entre los casos detectados en Seúl y Gyeonggi. Además, las autoridades mostraron inquietud ante el aumento de casos de la variante Delta, cuyo ritmo de propagación se duplica cada semana. Así recomendaron a la población seguir las pautas sanitarias y distancia social, también evitar reuniones y llevar mascarilla en todo momento. Hasta el 6 de julio han recibido la primera dosis 15,4 millones de personas, un 29,9% de la población surcoreana, mientras que 5.360.000, aproximadamente un 10,5%, ya han completado la segunda. A partir del martes 6 comenzarán a administrar la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus a los trabajadores esenciales como policías, bomberos y guardacostas menores de 30 años que recibieron la primera dosis de la vacuna Pfizer en junio. Unos 110.000 trabajadores esenciales menores de 30 años que no pudieron vacunarse por motivos técnicos ya están recibiendo la primera dosis a partir del lunes 5 y podrán completar la segunda entre el 26 y el 31 de julio, al igual que otras 100.000 personas de entre 60 y 74 años que quedaron sin vacunar durante el primer semestre. Asimismo, desde el lunes 12 comenzarán a vacunar con Pfizer a unos 70.000 reclutas, con acuartelamiento previsto entre julio y septiembre, y también podrán comenzar a reservar turno unos 3,5 millones de personas de entre 55 y 59 años para vacunarse del día 26 de julio al 7 de agosto. Por último, entre el 14 y el 17 de julio podrán reservar turno los asistentes de cuidados especiales, así como docentes de guarderías, jardines infantiles y escuelas, mientras que entre el 19 y el 30 vacunarán con Pfizer a 640.000 alumnos y profesores de tercer año de bachillerato. El presidente Moon Jae-in enfatizó el martes 6 que el nuevo estatus de Corea del Sur en la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas refleja el reconocimiento internacional del país como nación desarrollada. El mandatario destacó que es la primera vez en la historia que dicho organismo de la ONU eleva el estatus de un integrante de país en desarrollo a país desarrollado, hecho que para Corea del Sur supone un motivo de orgullo. Moon resaltó que Corea del Sur ha crecido vertiginosamente hasta llegar a convertirse en la décima potencia económica del mundo, además de ser un país invitado a la cumbre del G7 y considerado como ejemplo a seguir en la lucha contra el COVID-19. Agregó que Corea asumirá en adelante las responsabilidades que le correspondan como país desarrollado. Hong Nam-ki, viceprimer ministro y titular de Economía, Estrategia y Finanzas de Corea del Sur, celebró el lunes 5 una reunión virtual con James McCormack, director gerente de la agencia de calificación crediticia Fitch, para evaluar las condiciones económicas del país. Según informó la cartera, McCormack preguntó si Corea podría cumplir con las normas financieras a medio plazo presentadas por el gobierno en el año 2020, tales como lograr un ratio de deuda pública del 60% y un balance fiscal del menos 3% para 2025. La pregunta llega ante el constante aumento del gasto público en el país por la reiterada asignación de presupuestos complementarios para subsidios por coronavirus. El ministro explicó que el país podrá gestionar el gasto tanto mediante emisiones de deuda pública como usando los recursos financieros del gobierno. También destacó que el segundo presupuesto complementario de 2021 fue diseñado sin cargo a bonos estatales gracias a los excedentes tributarios que actualmente tiene el país y que la relación entre deuda y PIB ha mejorado respecto a las previsiones anteriores al proceder a una amortización parcial. Israel cederá unas 700.000 dosis de la vacuna Pfizer a Corea del Sur con fecha de caducidad próxima, según un contrato suscrito entre ambos países en la noche del lunes 5. Se estima que las vacunas comenzarán a llegar al aeropuerto de Incheon en unos días para finalizar la entrega durante el mes de julio. Más tarde, entre septiembre y octubre, Israel recibirá de vuelta la misma cantidad de vacunas de dicho laboratorio adquiridas por Corea del Sur. Al respecto, las autoridades israelíes explicaron que el contrato beneficia por igual a ambos países. Israel intentó establecer un contrato similar de canje de vacunas con Palestina a mediados de junio, pero el gobierno palestino rechazó la propuesta por la breve fecha de caducidad de dichos fármacos. El viceministro de Exteriores, Choe Jong-moon, ha participado en una reunión a nivel ministerial de la iniciativa de Estocolmo sobre desarme nuclear, celebrada virtualmente el día 5 de julio. La iniciativa de Estocolmo es un mecanismo consultivo que integran 16 países comprometidos con la no proliferación de armas nucleares en el mundo, entre los que figuran Corea del Sur, Japón, Alemania, Indonesia y Canadá. La reunión del lunes fue convocada para fortalecer el Tratado sobre No Proliferación de Armas Nucleares de cara al 50 aniversario de la entrada en vigor de dicho pacto. Durante la sesión, el vicecanciller coreano llamó a mantener los esfuerzos para dar un mayor impulso a la iniciativa, destacando la necesidad de fortalecer la no proliferación nuclear a nivel internacional a fin de lograr un mundo libre de armas nucleares. Un proyecto impulsado en El Salvador para combatir la crisis alimentaria ayudó a recuperar campos de cultivo mediante nuevos sistemas de irrigación en unas zonas áridas al sur del país, permitiendo a los residentes locales, que ni siquiera tenían verduras estacionales en verano al agravarse la sequía, cosechar abundantes cantidades de tomate y pepino. Además, la medida evitará que tengan que vender sus reservas de maíz para comprar tomates. Dicho proyecto ha sido implementado desde 2017 durante 4 años por COICA, la Agencia Coreana de Cooperación Internacional de Corea, junto con otros organismos colaboradores. Su objetivo se centra en enseñar a los salvadoreños técnicas agrícolas imprescindibles para superar los retos del cambio climático, como aquellas basadas en aumentar la productividad, diversificar los cultivos y lograr una mayor rentabilidad. Con COICA como nueva entidad acreditada, la magnitud de los programas del Fondo Verde para el Clima contra el Cambio Climático en el mundo se eleva a 37 billones de wones, cifra que aumentará aún más, pues dicha agencia planea ampliar sus proyectos. Los padres que incumplan intencionadamente el pago de gastos de sus hijos serán sancionados con suspensión de la licencia de conducir, además de revelar su identidad y prohibir su salida del país. Las autoridades han reforzado los criterios para sancionar a aquellos progenitores que se nieguen a asumir los gastos de custodia de sus hijos mediante una reforma de la Orden Ejecutiva sobre la Ley de Manutención de Hijos. La reforma entrará en vigor el 13 de julio y a partir de esa fecha, aquellos que ignoren los gastos de custodia de sus hijos, aun después de una orden judicial, verán revocada su licencia de conducir, además de revelar sus datos y la falta cometida, salvo aquellos que precisen el carné de conducir para su manutención. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Tras un martes nublado y con lluvias en las zonas centro y sur, para el miércoles 7 se espera un día similar. Las nubes monzónicas cubrirán gran parte del país y dejarán precipitaciones en Chungcheong, también en la zona sur y en la isla de Jeju, mientras que en la zona capitalina y en Gangwon lloverá a partir de la tarde. Así se esperan entre 30 y 100 milímetros de precipitaciones en la zona sur, entre 10 y 60 milímetros en la zona central y también en Jeju, y entre 5 y 20 milímetros en Seúl, en Gyeonggi y en Gangwon. La temperatura oscilará entre 20 y 25 grados de mínima en la mañana y entre 26 y 30 grados de máxima por la tarde. La calidad del aire será regular o buena, con nivel normal o bajo de partículas en suspensión. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la Bolsa de Valores de Corea del Sur estableció un nuevo récord el martes 6, superando el máximo establecido hace apenas 7 días. Así, el Kospi cerró la jornada en 3.305,21 puntos, tras mejorar un 0,36% respecto al lunes. En cambio, el Kosdaq, el parqué automatizado, bajó un 0,23%, hasta aterrizar en 1.044,96 puntos al cierre de operaciones. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 2,1 unidades hasta cotizar a 1.129,7 wones al cierre de la sesión. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.